Vamos a empezar una sección, esta es nueva, y se trata de la teología. Ustedes ya hemos tocado ciertas otras partes de la teología, y hoy quiero empezar acerca de Dios. Una de las cosas que pasa cuando sabes o entiendes un poquito más de lo que la Biblia habla acerca de Dios, te ayuda a ver las cosas diferentes, a tener un aspecto del mundo o cómo mirar el mundo de una manera diferente. Entonces vamos a ir a unas escrituras después, al final, y les quiero demostrar unos, al final, miren, en la página 31, si pueden voltear ahí, vamos a ver un poquito acerca de la Trinidad al final, y después vamos a ver unos versículos acerca de la Trinidad. Entonces me gustó mucho esto porque a mí me está ayudando a entender un poquito mejor la Trinidad. ¿Cómo? Sí. Entonces vamos a orar. Ok, vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender y que esto sea de edificación para cada uno de nosotros, para que podamos ver y aplicar estas cosas a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces, empezando, dice, voy a ir por las notas, ok, entonces voy a parar un poco y hablar otras cosas. Entonces dice, A.W. Tozer escribió, dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Dice, no es, fíjense lo que dice aquí, nuestro conocimiento de Dios es muy importante porque ese conocimiento influye en todo lo demás acerca de nosotros, como dice Colosenses 1 del 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice aquí, observe la conexión entre el conocimiento de Dios y cómo vive una persona. Entonces lo que nos está diciendo es que entre más tú conoces de Dios, tu conocimiento de Dios es más correcto, entonces tu vida va a ser diferente, vas a crecer. Entonces es muy importante que si tienen preguntas, párenme, porque no sé cuándo vamos a volver a regresar a esto. Entonces quiero ir despacito, vamos a entender un poquito más, vamos a conocer un poquito más de lo que la Biblia dice de quién es Dios, ¿ok? Entonces, vuelvo a decir, si tu conocimiento de Dios está incorrecto, entonces tú vives tu vida de una manera incorrecta. Pero si tu conocimiento de Dios está mejorando y conoces más de Dios, entonces tu vida va a ser muy diferente. Vas a obedecerlo más, vas a agradecerle más, vas a agradarle más. Tu vida va a agradarle más a Dios. ¿Por qué? Porque ya conoces, ya tienes más conocimiento de Dios. Entonces, aquí te hace una pregunta en las notas que tú debes de contestar a tu tiempo. Dice, ¿estás de acuerdo con esto? Que lo que más importa de ti en tu conocimiento de ti es tu conocimiento de Dios. ¿Por qué o por qué no? Entonces, la existencia de Dios, vamos a la segunda parte. La existencia de Dios, ahí la pregunta es, ¿hay un Dios? Según la Biblia, cada persona que ha vivido tiene un profundo sentido interno de que el Dios de la Biblia existe. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿Dios existe? Entonces, vamos ahí en las notas, en la segunda página. Dice Romanos 1, 18 al 20. Léanlo, por favor, ustedes. Romanos 1, de 18 al 20. Preguntándonos si Dios existe. Alguien, uno de los dos.
Les es manifestado que las cosas visibles de él, su eterno poder y piedad, se hace
claramente
visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa.
Okay, entonces, aunque hay cosas invisibles, lo que está diciendo es que aunque hay cosas invisibles de Dios, como su poder y su deidad, aquí dice que en la creación del mundo, cuando ves, y ya hemos platicado de esto, cuando ves el sol, la tierra, cómo funciona todo, y no ves cómo el clima cambia, cómo los animales viven, cómo los animales se reproducen, todo esto es una bendición de mirar, pero de esa manera podemos nosotros visualmente, claramente, ver el eterno poder y la deidad de Dios. Entonces, es lo que está diciendo. Pero aquí en las notas dice, el pecado, fíjense, nuestro pecado lleva a las personas a suprimir. ¿Qué quiere decir suprimir? A negar, a rechazar la verdad que conocemos, lo que nos lleva a pensar irracionalmente y termina en alguien que dice que Dios no existe. Entonces, hay personas que dicen, Dios no existe. Pero cuando miras, el sol sale ¿cuántas veces? Todos los días. ¿Y para qué sale? ¿Para qué sale el sol, Louis? Why does the sun come out? To give us light, yeah. Ayuda a producir las plantas. Ajá. Exactamente. Entonces podemos ver en la creación que existe Dios. Pero el pecado, nuestro pecado, lo rechaza. Rechaza esa es tan claro, es tan visual y lo rechazamos. Entonces, vayamos a las notas. ¿Estás en las notas? Página 2, estamos en la página 2. Salmo 14, 1 dice, dice el necio. ¿Qué dice el necio, amá? No hay Dios. También pueden ver esos salmos, pero no los vamos a ver. Entonces, quiero que vean que Dios existe. ¿Y dónde lo podemos ver? En su creación. ¿Ok? Ok. Entonces, vayamos al siguiente. Dice, un tonto no es alguien que carece de información. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a alguien que carece de información? Una persona que no tiene suficiente información, ¿cómo se le llama? Se llama ignorante. Pero un tonto no es un ignorante. Un tonto, dice aquí, no es alguien que carece de información o que simplemente no es lo suficiente inteligente como para entender algo. El concepto bíblico de un tonto es alguien que conoce la verdad, pero finge que no es verdad. Entonces, ¿entienden? El entendimiento de un tonto, la definición de un tonto es que ven cómo viven los animales, ven cómo Dios preparó todo perfecto, la luna sale, el sol sale, el tiempo del año, el tiempo del día, todo está bien bonito, viene excelente la creación, pero el tonto dice, lo miro, conozco que es verdad, pero finjo que no es verdad, lo rechazo, ¿ok? Entonces, aquí otra vez, en las notas dice, ¿qué piensa de la idea de que nadie nunca puede decir realmente que no sabían que Dios existía? Entonces, la pregunta es, si tú conocieras a alguien y te dice, Dios no existe, pues, ¿qué pensarías? ¡Wow! ¡Qué tonto! ¿Mande? ¡Qué tonto! Entonces, necio, ajá. Entonces, fíjense. Ahí está. Durante siglos, las personas han analizado el mundo de manera cuidadosa y lógica para persuadir a las personas de que la idea de la existencia de Dios es racional. Entonces, vamos al siguiente.
¿Racional es real?
¿Mande? Sí, que es de veras. Entonces, las siguientes pruebas son intentos de ayudar a las personas a pensar correctamente sobre la evidencia de la existencia de Dios. Entonces, estas cosas nos van a ayudar a entender correctamente que Dios existe, ¿ok? ¿Y por qué queremos que Dios existe? Porque, como les dije, cuando entendemos a Dios, ¿qué va a cambiar? Cuando entendemos mejor a Dios correctamente, ¿qué va a cambiar? Nuestro corazón y nuestra vida. Un ejemplo. Una persona, un niño, desobedece. Y el papá, vas a ver, te voy a castigar. Y dice, ay, no me castigó. Y desobedece otra vez, hace otra travesura. Vas a ver, te voy a castigar. Oh, ok. Ok, no lo castiga. ¿Qué piensa el niño? Me amenaza, pero el castigo no existe. ¿Ok? El castigo no existe. Él en su mente ya entendió. El castigo no existe. ¿Ok? Entonces, hoy en día pensamos a veces, ese es un ladrón, ese mató, violó, y Dios no los castiga. Entonces podemos pensar, ¿Dios qué está haciendo? A lo mejor no existe. Pero no, la Biblia dice que Él da gracia, Él da oportunidad para que esas gentes se arrepientan. Él, su gracia es dada a todo el mundo para que tengan la oportunidad algún día en el curso de sus vidas venir a arrepentirse. Ok, nada más es un ejemplo. Entonces, quiero que miren que cuando tú tienes el entendimiento más completo, más correcto en Dios, entonces tu vida va a ser diferente, ¿ok? Entonces, el argumento número uno, el argumento cosmológico, dice esto, todo en el universo tiene causa, ¿ok? Entonces, es lo que dice. Entonces, por lo tanto, el universo también debe tener una causa. La causa de un universo tan grande solo puede ser mayor que el universo, a saber, Dios. Dios como un lado, a diferencia del universo, Dios no necesita una causa. Él es eterno, pero el universo no lo es. Entonces, el argumento cosmológico nos dice que el universo fue creado, ¿ok? El universo... Do you know when the universe, when do you think the universe was created? But that's the thought, right? In the Bible, it says, yeah, it's a theory, but the Bible says that God created it. Okay? What this says is that God created the universe. Dios creó el universo. Ahora, Dios es eterno. He's eternal. He has always been. And He will always be. That means that He exists forever. The universe, whether you believe that it was a Big Bang or created, it was created. It's not eternal. And then is it going to end one day? Yes. The earth is dying, you know. You know, everybody like turtles, save the world. The earth is dying. So there's an end to it. It's not eternal. El universo, la tierra no es eterna, va a tener un fin y tuvo un principio, la tierra y el universo. Dios es eterno, no lo podemos comprender a lo mejor, en nuestras mentes no lo podemos entender, pero es verdad, ¿ok? Entonces, el argumento, ahora vamos al número 2, en las notas 24, página 24, número 2. El argumento teológico dice... Existe una gran cantidad de evidencia en el universo de armonía, orden e información con propósitos específicos. Entonces, lo que dice este argumento es que todo fue creado ¿con qué? Con propósito. ¿Ok? Estábamos aprendiendo a Lupe y yo de los murciélagos, bats. En la escuela de Ezra. Fíjense, bien interesante. Un murciélago viene, come una fruta, va allá, se mueve del lugar, de la fruta que comió, tira su excremento y planta semilla para que vuelva a crecer esa fruta como comida para el futuro. Él planta la semilla. ¿Sí me entienden? Él viene acá, come esa fruta y vuela y vive, va para donde sea. Cuando él hace su esto, ellos plantan semillas y mueven la semilla y se planta. Cuando ellos se tiran, ¿quién sabía eso? Suena tonto, pero eso es lo que hacen. Y hay otros animales que hacen eso, las abejas. Cada uno tiene su orden, su propósito específico. ¿Y ustedes creen que el murciélago es el único que come esa planta? No, otros animales comen esa planta, pero el murciélago les ayuda a proporcionar, a proveer esa planta, ese fruto, para que otros animales lo coman. Y no son los únicos que lo hacen, pero a mí se me hizo bien interesante. Entonces, el argumento teológico: existe una gran cantidad de evidencia en el universo de armonía, orden e información con propósitos específicos. ¿Ok? Dice, el diseño específico con un propósito da evidencia de un diseñador inteligente. ¿Por qué eso suena inteligente, ¿no? ¿No suena inteligente? Voy a hacer esto y va a pasar esto. Suena como que ustedes piensan que pasó así de la nada, sin inteligencia. No, hay inteligencia. Como dijo él, sale el sol y ¿qué da? Da luz a las plantas. ¿Y las plantas qué? ¿Qué hacen las plantas? Comen de la luz, de ahí, del agua, y producen más. ¿Y qué producen las plantas, Louis? Louis, ¿qué producen las plantas? What do plants produce? Oxygen. Okay, what do trees it produce? Okay, les voy a decir una cosa. Y a mí se me hizo bien interesante. En Utah, ¿qué árbol no se muere? Los pinos. ¿Para qué necesitamos los pinos? ¿Para qué necesitamos los pinos? Para proveer oxígeno. Todos los otros árboles se mueren. Se les caen las hojas. Pero los pinos, por eso Lupe decía, voy a quitar este pino. Y alguien nos comentó que fue Michael. Hey, los pinos producen oxígeno. Y dice Lupe, y aquí en Utah el aire a veces está bien contaminado. Entonces necesitas pinos. Y dice Lupe, yo no voy a quitar ese pino. Es como tener ese ventilador que te limpia el aire. Purificador. Entonces Lupe decía, odio pinos. Pero cuando Michael nos dijo, no, los pinos te dan oxígeno y limpian el aire. Dices, ok, entonces lo voy a dejar. Panto tu pino, ya la mente de Lupe es, está bueno los pinos. Entonces, fíjate, qué interesante. Número 3, el argumento moral. Dice, comienza con el sentido del hombre de lo correcto y lo incorrecto. La evidencia universal de ciertas reglas morales. Dios existe porque hay reglas morales. Luis, ¿qué me detiene a mí de ir a una escuela y matar a gente con una pistola? What stops me? Because what? Huh? You don't imagine it that way, but what stops me? Why would you think? Or let me tell you this, let's make it easier. Red light. Why do I stop? Huh? Yeah, it's wrong to go. Está mal. Luz roja, ¿por qué paro? Porque está mal cruzarme. Eso es lo que está diciendo. Nosotros como humanos tenemos un sensor, aunque no seamos cristianos, un sensor que nos dice cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Desde que nacimos, desde que estamos ya creciendo, como Kayla, está aprendiendo a no agarrar eso, a eso está mal. Y aparte de que nosotros le enseñamos, ella también tiene un sensor que también le ayuda a que eso está bien y a que eso está mal. No en total, ¿verdad? Lo crecemos mientras vamos creciendo, pero ese es un argumento moral que nos demuestra que Dios existe. ¿Quién puso eso en nuestras mentes? Dios. Dios puso eso en nuestras mentes. ¿Ok? Aparte de que está incorrecto, ¿verdad? Entonces, ahí dice. Dice, nuestra necesidad de justicia y la naturaleza autoritaria de nuestras leyes morales, y luego argumenta que debe haber un Dios inteligente y autoritario que sea la fuente del bien y del mal. Entonces, Dios existe por estas razones. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente. La naturaleza de Dios. ¿Ok? Página 25. ¿Está ahí, Anastasia? ¿Ma? Sí. Ok. La naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Y quiero que, si se traban, que me detengan. Está excelente todo esto. Fíjense. Dice, muchos cultos y religiones mundiales y personas que crecieron yendo a la iglesia piensan que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. Les voy a hacer una pregunta. ¿Está la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Ustedes piensan que la palabra Trinidad, Trinity, do you know what Trinity is? Okay, no, it's fine. La palabra, ahí les va, ok, entiendan esto. La palabra Trinidad no se usa en la Biblia, no está. No está. Tienen que entender eso. Pero la Biblia lo enseña. Exactamente. Nunca encuentras la palabra Trinidad. ¿Ok? Pero la Biblia, hay versículos, más versículos, más versículos, que miras a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando, separados, pero con una. ¿Qué habla de eso? ¿De qué habla? Se dice de tres personas. ¿Ok? Entonces, los voy a llevar aquí. Yo pienso que cuando vean este. Híjole. Come on. Necesitan ver este logo. A ver si me lo puso el Señor. Sí, sí. Pero quiero que miren el foto, porque esta foto me gustó. Y les voy a decir unas ideas incorrectas de la Trinidad que mucha gente usa, pero están incorrectas. Ahorita lo ven. ¿Pueden ver? ¿Pueden ir a su página? A lo mejor hubieran ido a la página casi al final. 30. Página 31. Pero quiero que vean este. Esto lo tenemos que aprender. Ahí está. Pero está en inglés. ¿Ok? Entonces quiero que lo vean.
¿Ok?
Sí.
Pero acá está diferente.
Sí, entonces quiero que lo hagan igual. Este me gusta. Ven tres. Louis, you see three. ¿Ok? Ahí va, ¿eh? ¿Qué dice en las orillas? The Father is not, no es el Hijo. Póngalo, no es, ahí en sus notas. No es. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. Y el Padre no es el Espíritu. ¿Ok? ¿De qué habla esto? ¿Ahí son cuántas? ¿A los lados? Tres. ¿Ok? Tres personas.
Distintas.
Personas. ¿Ok? Pero ¿cuántos dioses? ¿Dónde está?
Medio.
Entonces dice, el Padre es Dios, el Hijo y el Espíritu, el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, es la mejor, yo no he entendido, no he visto, y le voy a decir una de las errores muy, muy equivocado, es que dicen que Dios es como el agua. Y ahora a ti te lo vamos a ver. Dicen que, el agua es líquido en un estado, si lo congelas se hace hielo y si lo calientas se evapora. Entonces, dicen que el agua es el Padre, que el hielo es el Hijo y que la evaporización es el Espíritu. El problema con eso, y lo vamos a ver al ratito, es que, ahí les va, cuando se transforma en forma, ¿qué pasa a las otras formas? Deja de existir. ¿Sí me entiendes? Si el agua la congelas, ¿qué le pasó al agua? Sí, sí, es sólido. Ya no hay agua. ¿Ok? Y cuando evaporas el agua, ya nada más hay puro vapor. ¿Y qué le pasó al agua? ¿Y qué le pasó al hielo? Y así no es Dios. Entonces, esa es una creencia que dice que Dios se presenta en tres diferentes formas. Y eso no es correcto. Dios siempre está en las tres formas. Son tres personas diferentes. Pero ellos hacen un Dios. Ahora, hay otras personas que dicen que hay tres dioses. No. Y hay otras personas que dicen que el Hijo es el Padre. No. O que el Hijo es el Espíritu. No. Ahí clarito no lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó mucho este. Si quieren, creo que la foto está igual. Si quieren cambiarlo a... Si ven en las notas, fíjense lo que dicen las notas. En la página 31, fíjate lo que dice matemáticas. No, por 1 por 1 por 1. ¿Cuántos dioses?
Igual a 1.
Esta manera de ilustrarlo me gustó. Ok, entonces vayamos a otra vez.
Voy a regresar. ¿Y por qué dice importa la Trinidad?
Ajá. Sí, importa. Vamos a platicar por qué importa. Porque hay gente que dice, como les dije, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces la gente dice, entonces ¿por qué la estudiamos? ¿Por qué la tenemos que saber? ¿Por qué hay gente que se pelea? Los mormones no creen en la Trinidad. ¿Está bien? Los mormones creen que Satanás y Jesús son hermanos. Y uno es malo y uno es bueno. Y que Jesús era un hombre y como hizo muchas cosas buenas, se hizo Dios. Y que nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Sí sabían eso? Entonces, si tú te metes mucho en esa religión, esa es la creencia. Ellos hacen cosas buenas, hacen misiones, son muy amables, donan mucho, regalan, aman mucho, para ganarse esa oportunidad de hacerse Dios y después tú vas a tener tu propio planeta y tú vas a ser el Dios de ese planeta. Así no te lo ponen. Si yo te digo eso, ¿qué me vas a decir? Estás loco, sácate. Entonces, si yo te lo planto de esa manera, me vas a correr. Entonces, yo te lo planto con amor, un trabajito, muy amable, te visito todos los días, hablamos de la Biblia, te lo planto de una manera. Ya después que te vas metiendo más, es lo que te van inculcando en esa religión. Entonces, es muy... Entonces, estamos viendo... ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo es Dios? Él es Dios trino. Okay. Entonces, es la Trinidad bíblica. Ahí nos quedamos. Pues empieza. Ok. Dios es trino.
Dios es trino.
Ok, aquí nos quedamos. Ok, ahí va. Página 25, arriba. Dios es trino, ¿ok? Ahí va. ¿Ya se atoraron o no? Ok, la doctrina de la Trinidad es, Dios existe eternamente, fíjense, Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios. Ok, ¿entendieron eso? Dios existe en ¿cuántas personas?
Tres.
Y cada persona es completamente Dios. Ok. Según esta definición, los cristianos niegan que Dios se haya convertido en una Trinidad. Ok. Entonces, las personas que dicen Dios se convirtió están incorrectos. Dios no se convirtió. Dios existió como Trinidad. ¿Cuándo? Siempre. Vayan al libro de Génesis. Abre tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Mires. Génesis 1. Génesis 1:1. Y ahorita te digo qué versículo leas. Ahí están. El principio, es el primer libro, primera hoja. Espérate. Entonces dice. Ok. Ok. Espérense. Ok, versículo 26. Léelo. Ok, espérate. Está Dios hablando con Dios. Y escucha los términos que habla, ¿ok? Otra vez dilo. Ahí ya está. ¿Con quién está hablando? Con el mismo. Ahí ya está hablando de que hay más de un de una persona ahí. Entonces, el Padre está diciendo, muchachos, ¿cómo ven? Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. ¿Quién, de qué, con quién está hablando? ¿Es el Padre?
El Espíritu Santo.
¿Ok? Él dice, hagamos, no está hablando con nadie más, no hay Moisés todavía, no hay la mujer, no está Adán, no hay nadie, y está hablando desde el principio, ¿ok? Entonces dice, vamos nosotros a crear al hombre. Entonces síguele leyendo. Ok, entonces ¿entendiste? Entonces está hablando con alguien, ¿verdad? Entonces está hablando. Pues yo diría, voy a ser un hombre, pero no, ahí dice, hagamos múltiple, ¿ok? vamos a hacer entre los dos, entre los tres. ¿Ok? Entonces, según esa definición, Dios se haya convertido en la Trinidad, es incorrecto. Número dos, dice, hay una persona que se manifiesta como tres personas diferentes. Eso está mal. Dios no se manifiesta como tres personas diferentes. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Cuando el agua se hace hielo, ¿qué pasa al agua? Se desaparece. Entonces ahí, ¿cómo Padre le dijo a Jesús? Vamos a hacer... No, pues si se va a manifestar. Imagínense que aparece y desaparece. Aparece Dios y se desaparece y le dice, vamos a hacer al hombre como nosotros, y desaparece y después contesta Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces, imagínense que esa creencia está incorrecta. Porque Dios no aparece y desaparece, y aparece acá como Jesús y desaparece, y después acá aparece como el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede ser así? Porque Dios está en todos lados. Dejaría de existir como el Padre, y dejaría de existir como el Hijo, y dejaría de existir como el Espíritu Santo. Ok, entonces quiero que saquemos esa idea del agua. Por eso, ese logo que les enseñé me gustó mucho. Ok, número tres. Ya mero acabamos. Nos vamos a ir a unos versículos y ya mero acabamos. Fíjense lo que dice el tres. Esta es otra idea incorrecta. Tres partes juntas forman el único Dios. Cada persona es completamente Dios. ¿Ok? La creencia esta es incorrecta también. Número tres. Esta es la creencia. ¿Cómo va? La creencia de que el Padre es una tercia, el Hijo es una tercia y el Espíritu es una tercia para ser un Dios es incorrecta. Cada uno es 100% Dios. ¿Cómo? No sé. No lo podemos entender, pero hay versículos. Y la otra creencia incorrecta, número cuatro, que hay tres dioses. No, la Biblia dice que solo hay, ¿cuántos? Un Dios. ¿Ok? Ok, entonces vayamos al siguiente. Paso número uno, solo hay un Dios. Vayan abajo en la página 25. Deuteronomio, ¿qué dice Deuteronomio? Mires.
Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno.
Dios es uno. Eso se llama monoteísmo. Es una de las creencias esenciales de las religiones judías y cristianas. Amada, ¿qué dice la siguiente página? Isaías 45, 22.
Isaías.
Página 26, arriba.
22.
Entonces, ¿qué dice? Yo soy Dios, ¿y cuántos dioses hay más? No. Entonces, esa creencia de los griegos que está el dios Zeus y está el dios Afrodita y que está el dios este y que está el dios aquel y que se pelean allá arriba y que uno alega y que el otro alega y que Satanás, se enojaron con Satanás y lo echaron para eso está incorrecto. Fíjense cómo está Dios allá en el cielo. Yo no veo a nadie acá arriba, soy el único. Ok, quiero que entiendan eso. Ok, 1 Timoteo 2, 5, ¿qué dice? Mires.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ajá. Entonces hay un solo Dios. ¿Qué es un mediador?
Mediador. Que puedes pedirle a esa persona para que vaya a la
otra. Ajá. ¿Por qué creen que le podemos pedir a Jesús?
Porque es el único que puede ir al Padre.
¿Pero por qué?
Porque Él es Dios.
Porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué yo creo que puedo ir con el primo? ¡Ay, primo de Jesús! Ahora por mí, pídele allá arriba, ya sé que está ocupado, pero mándale un mensajito, échale un avioncito. Por mi milagrito necesito. Dice él, yo ni tengo conexión. Pero, ¿quién tiene conexión con Dios? ¿Qué es Dios? Entonces, mire, Padre, Hijo y Espíritu. Cada uno es Dios. Ahora, acuérdense, les dije, Él no es una tercia parte. Cada uno es Dios. Pero solo hay un Dios. El Padre no es Jesús. El Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre. ¿Ok?
Entonces, ahí vamos a parar. Pero quiero que vayan a Juan 14. Me encantó. Okay, ¿qué página es? 26. Luis, ¿me traes una pluma de tu mamá? Nada más para apuntar. Sí. Ten, Luis. Ok. Vayan a Juan 14 y vamos a tener esto en mente, ¿ok? Ahí está. Ok, Juan 14. Las dos ahí están. Se van a sorprender, ok, vamos. Porque yo me sorprendí ahora, lo enseñó el pastor. Versículo 8, alguien léalo, nada más el 8, ¿ok? No nos despacito, dile.
Le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta.
Ok, entonces, Jesús les está diciendo, miren muchachos, ya me voy, ¿ok? Ellos han estado con Él, les ha enseñado, les alimentó a 5,000, alimentó a 4,000, sanó a un montón de gente, les ha bendecido, ellos comieron con él por 3 años y medio, y les dice, miren muchachos, ya me voy. Pero ustedes saben cómo, a dónde voy, y al rato me cachan. Y ellos dicen, ay, Jesús, no sabemos. Y les dice, versículo 6, yo soy el camino. ¿Qué dice el versículo 6, hermano?
Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.
Ok. Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, yo soy el camino.
La verdad.
¿La verdad? Ok, déjame si... ahí estamos, ¿ok? Es Jesús. Fíjense, los... ¿discípulos tienen acceso a Él? No. ¿Los discípulos tienen acceso a Él ahorita? No. ¿Ellos están con quién? Con el Hijo. Y Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, nadie tiene acceso al Padre más que yo. ¿Ok? ¿Ok? Yo le dije, ya me voy, me van a matar, ya me voy. ¿Y qué le dice el versículo 8, mires? ¿Ya lo leíste tú, mamá? Ahora, mires.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos
con vos. Ok, entonces, ¿ya te vas? Antes de irte, estaba hablando con él, el Hijo. Antes de irte, ¿nos podrías enseñar al Padre? ¿Y con eso nos basta? ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 9?
Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre.
Ok, Él es, no está diciendo, acuérdense, el Hijo no es el Padre, pero Él dice, tú me has visto. Fíjese acá arriba. Has vivido conmigo. me has mirado, hecho los milagros, te he enseñado. Si tú me has visto a mí, que soy Dios, entonces ya también conoces al Padre, que es Dios.
¿Entienden?
A lo mejor no entienden, pero así, así. Entonces, ¿de qué está hablando ya? Ya que está hablando de cuántas personas. ¿De qué están hablando ahí ellos? ¿Cuántas personas están hablando? Del Padre y el Hijo, ¿verdad? ¿En algún momento dijo, se habló de la Trinidad?
No.
Pero ya están hablando de cuántas personas.
Dos.
Él dice, Jesús, Hijo de Dios, enséñanos a tu Padre. ¿Estamos hablando de cuántas personas?
De dos.
Y dice, Felipe, has estado conmigo. Yo soy Dios, y como has estado conmigo, entonces ya que conoces,
ya conoces al Padre. Ok, versículo 10.
No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en
mí. Ahí está. ¿Qué no ves que yo y el Padre estamos aquí?
¿Entienden? Eso síguele, 11.
Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y no crean al menos por las obras mismas.
Ah, entonces dice, no nada más la evidencia que yo soy Dios es las obras que me han visto hacer. He traído a personas de la muerte, he alimentado para el mar. Todo, tengo control sobre toda la tierra, todo el universo. He creado vida, les he enseñado todo. ¿Ok? Versículo 12, mires.
Les digo la verdad, todo lo que...
Todo el que... Ok,
ahí está, muy importante. Okay. Mamá, tú has estado con Jesús por 3 años.
Ok, las dos, todos piensen. Han estado con Jesús por 3 años. Ya se va a ir. ¿Cómo te vas a sentir? Ya se va. Me ha cuidado, me ha enseñado, es mi maestro. Me ha dado de comer, me ha proveído. Me quiere, me ama. Ok, quiero que entiendas eso. Quiero que te pongas en su lugar. Ok. Entonces él se va a ir y dicen, ¿nos puedes enseñar al Padre? Y dice, oh, te voy a enseñar algo mejor. Fíjense, ¿eh? Ok. Dice el 12. Léelo otra vez. Yo ya me voy, ok. Versículo 13, amá.
Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre.
Ok. Versículo 15, mires, nada más el 15.
Si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Ahí ya está, ok. Espérense ahí. Ahora,
pues ya me voy. ¿Ok? ¿Qué milagros hizo? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué milagros hizo?
Pues curó ciegos, cojos, dio vida de muertos, dio alimento,
sanó. Sacó demonios. ¿Qué más? Alimentó. Milagros, ok. Entonces ellos dicen, enseñamos al Padre. ¿Y qué les contestó? Si ya me viste a mí, pues ya conoces al Padre. Y dice, ok, entonces no te vayas. Y dice, no, nada más te voy a enseñar al Padre, fíjate, te voy a dar algo mejor. ¿Ok? Ahí va. Lea versículo 16.
Y y yo les pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor.
Ok, ahí está. ¿Quién es el abogado defensor?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Entonces ahí va. Vean a Karina. Entonces, los discípulos están bien tristes. Jesús se nos va. ¿Ok? Jesús se nos va. ¿Ya? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Ya no vamos a tener a Dios con nosotros? Y dice, enséñenos al Padre. Dice, no, les voy a dar algo mejor. Les voy a dar al Espíritu. A cada uno de ustedes. Les voy a dar al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo?
Ajá. Perdón, el abogado defensor.
Ajá. Entonces, ¿ya cuántas personas hemos hablado?
De tres.
Ya van tres. ¿En algún momento vimos la palabra Trinidad?
No.
No. ¿Pero la Biblia habló de la Trinidad?
No.
Sí. De la Biblia, no. Ya hablamos de la Trinidad. Aquí ya vimos a la Trinidad.
Que hay tres.
Hay tres. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús se va y muere, ¿Él dejó de existir?
No.
No, ¿Él dónde dice que iba? ¿Con quién iba?
Con su Padre.
Con su Padre. Entonces, ¿quién están ahí arriba?
El Padre, el Hijo y
el Hijo. No, al Padre, el Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu?
En la tierra.
¿En la tierra? ¿Haciendo qué? Lee el versículo 16, ma. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Ajá.
Porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
Ahí está. Entonces, ellos estaban bien tristes. Se los va Jesús. Nos va a abandonar. Pero dice, no. Yo les voy a dar a la tercera persona de Dios, el Padre. Le voy a pedir al Padre que se los mande. ¿Y qué es el trabajo? ¿Cuál es el? Fíjense, ok, ahí va. Estaban las notas, pero miren, el Padre ofrece la salvación, ok. El Padre ofrece la salvación. ¿Qué hace el Hijo? Paga en la cruz. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Ahí no lo va a estar, pero ¿qué hace? Él
es nuestro defensor,
pero también Él llama a la gente a creer. Fíjense, ok, ahí va arriba. Fíjense, acá arriba. Por favor, cuando yo voy y le digo a alguien, tú estás en pecado y por tu pecado vas a ir al infierno, Dios te llama a arrepentirte, el Espíritu Santo es el que llama a la gente a arrepentirse. Él es el que les ayuda a reconocer. La Biblia dice que les da vida, como con Nicodemos. No puedes ser salvo aún que vuelvas a nacer. ¿Quién les ayuda? ¿Quién les hace que vuelvan a nacer? El Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando nacen de nuevo, ya reciben salvación para siempre. ¿Ok? Entonces, los tres están trabajando de diferentes maneras con un propósito. Pero son tres personas diferentes. Son Dios cada uno, pero no son tres dioses. Es un Dios. ¿Ok? Entonces, es difícil. Pero sí pueden ver ahí a los tres trabajando en esos versículos. Está bien bonito porque ellos dicen, hey, enséñanos al Padre. Y dices, no, les voy a dar algo mejor. ¿Por qué era mejor que el Espíritu Santo estuviera en el mundo que Jesús. ¿Por qué? El Espíritu Santo, ¿dónde puede estar? En todos. Fíjense, cuando tú pones tu fe en Jesús, en el trabajo que hizo en la cruz, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en ti. Habita, Él vive en ti. Y Él te da fuerza para soportar las cosas de la vida. Primero te salva, ¿verdad? Pero después te da fuerza para soportar las cosas de la vida, pero mediante a la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, si no la estudias, si no aprendes, entonces no, estás débil. Y el Espíritu Santo te ayuda y te trata, pero tu mente es débil y tu corazón es débil porque no has crecido en su palabra. ¿Me entiendes? Entonces, era más importante que el Espíritu Santo, porque Jesús estaba con sus doce. ¿Y qué le pasaba a Jesús? Iba a enseñar a una multitud de gente. ¿Qué le pasaba a Jesús? Ya estoy cansado, ya vámonos. ¿Sí? Decía que ya estaba cansado. Se retiraba. Era hombre. 100% hombre. 100% Dios. Entonces dice, vamos a mandar al Espíritu Santo para que todos estén con Dios. ¿Sí me entiendes? Él no podía estar con todos. Entonces, si tú quieres ver a Jesús hoy, ¿dónde lo vas a ver? De acuerdo por el Espíritu Santo, lo vas a ver aquí. Y aquí vas a vivir con Jesús. ¿Por qué? Porque esta es la palabra dada por ¿quién? Por Dios. Esta es la palabra dada, hablada para ti. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? Aquí está. ¿Quieres conocer al Padre? Aquí está. ¿Quieres conocer al Espíritu? Aquí está. ¿Y dónde hablamos? ¿Dónde conocemos a Dios? En su palabra. Entonces, cuando veas esto, ojalá tengamos un amor, un deseo más por ella. Pedirle al Espíritu Santo, si tú has puesto tu fe en Dios, en Jesús, y te has arrepentido de tus pecados, acuérdate, el Espíritu Santo mora en ti. Tienes el poder de Dios ya. ¿Y qué dice la Biblia? Que moverás montañas. ¿Y qué dijo en el versículo 16? Léelo otra vez.
Dice, yo le pediré al Padre que le mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes.
Ok, perdón, el 15, lee el 15. No, espérate, el... Híjole, es que mi nombre, I would do it. Ok, el 12, perdón, el 12.
Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago.
Ajá, ok. ¿Qué hizo Jesús?
El que cree en mí hará también las obras que yo hago.
El que cree en mí. Entonces, dice, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Ahora, Jesús era una persona, se cansaba, tenía hambre, necesitaba descansar. ¿A cuántas personas crees que evangelizó?
Miles.
¿Pero a cuántas personas crees que los discípulos evangelizaron? Teniendo al Espíritu Santo. ¿A dónde fueron? ¿Pablo llegó hasta dónde? Mira, acuérdate que Pablo ni estaba en este grupo. Estos 12 discípulos, pues murió Judas y no se mató. Pero los 11 discípulos llevaron el evangelio a todos lados allá en donde vivían. Y después más gente fue siendo salva. Y después el evangelio, ¿para dónde y para dónde? Más se expandía. Ya estamos hablando de Europa. En esos años, hace 2000 años. Ahora, ¿dónde está el evangelio? Ya está en México, ha llegado a México. ha llegado a Guatemala, está llegando a Brasil, está llegando a muchos lugares, ¿ok? Entonces el Evangelio, ellos con el Espíritu Santo alcanzaron han alcanzado a millones de gente. Y no nada más ellos, pero ¿quiénes eran los discípulos? ¿En ese tiempo tenían esta Biblia? No. Entonces, cuando ellos fueron... ¿Ah? ¿El qué? Sí, pero todavía no estaban... Cuando Jesús estaba con ellos, todavía no estaba escrito esto. Entonces, es lo que él estaba, por ejemplo, diciendo que iba a pasar. Entonces, estos discípulos iban a salir de ahí, iban a escribir las escrituras, y esas escrituras iban a alcanzar a millones de gentes. Entonces, por eso él dice ahí, ustedes van a hacer más que lo que yo hice. ¿Pero necesitan a qué? ¿Necesitan?
El que cree en mí.
Ya. Entonces ellos llevaron el Evangelio. Ellos escribieron las cartas de la Biblia y las llevaron, como dices, ¿eran qué? ¿Cómo se llaman? No, tú dijiste, ajá, era eso. Las llevaban. Hoy en día ya podemos imprimir Biblias. ¿Y esta Biblia a dónde llega? A todos lados. Y ya las han traducido. Hay hombres y mujeres que han muerto por traducir la Biblia. Hoy en día en Irak es ilegal llevar Biblias. Si tú vas a la frontera, te paran y si llevas Biblias, te las tiran. No puedes llevar Biblias a estos países. Te las tiran, no puedes. Pero estaba diciendo Pastor Casey que en Irak ahorita hay un movimiento grandísimo que personas convirtiéndose de musulmán, de islam musulmán, a cristianismo, a escondidas. Porque no te matan. Pero que hay millones de hombres y mujeres que se están convirtiendo. ¿Cómo? ¿Cómo se puede convertir una persona? Hay gente hablándoles. ¿Ok? Yes. Otra cosa, nada más les voy a decir una cosa. Habíamos, muy interesante, una vez en una conferencia de misioneros, decían que, no sé si era en China, o no sé dónde, que también no podían entrar a las Biblias. Entonces lo que hicieron, hacían globos, y no sé si en los globos, en algún momento, en algún lugar, estaban las cartas de las Biblias, traducidas en sus idiomas. Y entonces aventaban el globo y cruzaba el globo con el aire, cruza la frontera. Y entonces la idea era de que les llegara la palabra de Dios. Pues el globo va a reventar, cae y tiene las escrituras en sus idiomas. Entonces fíjense, es otro mundo para nosotros porque nosotros no tenemos esos problemas aquí. ¿Sí me entiendes? Lo único problema es la barda que nos detiene de hablar con el vecino. Pero allá los matan, allá los encarcelan, allá los les quitan su nombre, su trabajo. Entonces debemos de orar por esa gente, ¿ok? Pero la Trinidad, vamos a seguirle, hay muchas otras cosas, pero ahí vamos a pararle, ¿ok? Vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias porque en tu palabra vemos esta verdad, Señor, de la Trinidad. Te ruego, Señor, que al conocer correctamente de quién es Dios y de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido, Señor, que podamos ver la vida diferente, podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas y vivir de una manera diferente, Señor, sea en nuestro trabajo, con nuestros familiares, con nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y te pido que nuestra vida te glorifique más y más, Señor. Que esto sea de edificación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.